When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Bueno, bendiciones, sobrinas y sobrinos. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos todos hoy? Hoy domingo. Domingo de Gran Premio de Fórmula 1, pero aquí no vamos a hablar de eso hoy, aunque sí vamos a hablar con una Fórmula 1 del análisis de varios temas, les diría yo, uno de los cuales es pues una de las cosas más importantes que hay en esta vida. Ya lo he dicho antes, es el deporte que todos los otros deportes quisieran ser, decía un clásico, el boxeo, por supuesto. Pero fíjense, vamos a hablar de boxeo porque el boxeo tiene un impacto muy positivo en muchos ámbitos de la vida, pero tiene un impacto muy positivo para las personas que viven en prisiones, las personas que están encarceladas, para decirlo de una manera muy coloquial. Alguna vez platiqué de esto con mi querida Eunice Rendón, que está hoy aquí conmigo, pero no lo suficiente. Hay un programa de boxeo en prisiones que ha funcionado súper bien. Me consta porque alguna vez Eunice me invitó y pues tuve el gusto, el honor de estar por ahí con ella un par de ocasiones. Eunice Rendón, ¿cómo estás?
Hola, querido Julio, muy bien. Aquí con el gusto de saludarte.
Oye, querida, ¿verdad que vamos a empezar por ahí? ¿Verdad que el boxeo le hace muy bien a la gente y particularmente muy bien a la gente que está en condiciones de encierro?
Pues sí, nosotros la verdad hemos trabajado desde la prevención con todos los deportes, con el fútbol, con box, con voleibol, con lo que realmente hay en el lugar en donde vamos. Y creo yo que el boxeo, he visto algunas características bien particulares y creo que muy funcionales. Primero que nada, se requiere de disciplina, mucha disciplina para este deporte. Segundo, y algo que nos ha ayudado mucho a nosotros en el contexto de jóvenes y de hombres en conflicto con la ley o en prisión, o incluso afuera, gente que está en pandillas o en alguna situación de riesgo. Algo que nos ha ayudado mucho con el boxeo es que requieren, incluso para darse unas vueltas con los guantes, tener cierta condición, requieren fuerza. Entonces, como muchos de ellos consumen drogas, con este tema del box, aunque parezca increíble, empiezan a dejar las drogas. Yo creo que el resultado más importante de Knockout, No Tires la Toalla, que es este programa de boxeo, justamente radica en que el box ha sido ahora sí que una ayuda y un complemento muy funcional en el tema de dejar las adicciones. El 95% de nuestros usuarios dejan las drogas. Y la verdad es que casi el 100% de nuestros usuarios consumen drogas al ingresar al programa, pero claro que las primeras veces pues corren medio metro y ahí están cansados o agarran los guantes y ya están ahí tirando la toalla. Entonces algo muy importante es que ellos empiezan a motivar a dejar las drogas para poder aguantar. Y otra cosa interesante, el box y lo que les, la adrenalina que les genera estar ahora sí que en el ring y con todos los elementos boxísticos, también es una especie de sustituto a este tipo de sustancias, y eso ha resultado muy interesante para nosotros. De hecho, lo hemos estado evaluando desde un punto de vista ya más científico, ¿no? Y de salud también mental y, por supuesto, de prevención de adicciones. Por un lado. Y por el otro lado, hay otra cosa importante también del box. Los cambia físicamente. O sea, cuando tú entrenas todos los días, como hacemos nosotros con los muchachos, la verdad es que todos mejoran su aspecto físico, y eso genera algo muy importante en la gente que está en esta situación tan difícil, que es autoestima, mejora su autoestima, porque de pronto el que está gordito tiene cuadritos en la panza, porque de pronto de verdad se empiezan a ver mejor. A nosotros nos ha tocado que el primer día llegamos y están, ahí hasta llegan sin bañarse, así medio mugrosón, y de pronto ya se van arreglando más. Entonces también va generando ese cambio positivo en su aspecto físico, en su autoestima. Algo también muy importante del box es que, pues, es un deporte muchas veces del barrio. Entonces, ellos se identifican con muchos de los campeones. Y otra cosa es que, pues, incluso esto a propuesta de los ahora sí que de los del equipo de Knockout, de las personas usuarias de nuestro programa, ellos nos pidieron que los domingos, que es la visita familiar, ellos pudieran hacer entrenamientos con sus hijos. O sea, que ellos pudieran enseñarles algo a sus hijos. Y eso, aunque sencillo, es algo muy importante en esa autoestima y en ese poder comunicar algo positivo cuando estoy al centro de muchas cosas negativas, ¿no? Hay que recordar que en la cárcel o las personas privadas de la libertad, muchas veces se piensa que es el castigo lo que hay que tener. Es decir, el castigo es estar privado de tu libertad. Pero pareciera que no, que además te tengo que dar comida horrible, que además te tengo que decir todos los días que eres una basura, que además todo tiene que estar horrible, ¿no? Que todo, al final todo cuesta en la cárcel, en fin. Entonces, todas estas dificultades hacen que los sentimientos de rencor, de odio, los sentimientos negativos, lejos de irse, pues aumentan, ¿no? El sentimiento de venganza, en fin. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer aquí, ahora sí que echando mano del box, es transformar también esos sentimientos negativos en cuestiones positivas como estas de poder enseñar algo, algo que ellos me dicen y yo no lo había notado, pero por ejemplo ellos dicen, oiga doctora, es que lo que nos trae aquí el Consejo Mundial de Boxeo, todo es marca Reyes, ¿no? Y es la de primer nivel, entonces no nos están dando la basura, ¿no? Nos están dando lo que utilizan también, entonces eso dignifica también. La verdad es que ayer acabamos un gimnasio ahí en el Estado de México, no sabes qué bonito nos quedó, Julio, o sea, al final eso era un granero ahí horrible que nos dijo, mira, no hay donde hagan el box ahí en el granero. Entonces nosotros dijimos, bueno, tomamos el granero allá dentro de la cárcel de Santiaguito en el Estado de México, y con los muchachos nos pusimos a limpiar así el piso, yo les llevé pintura, lo transformamos así, hicimos un montón de pintas todas de Knockout con mensajes positivos, con mensajes del programa que ellos mismos diseñaron, pusimos el ring Reyes con todo el material Reyes que nos dio el Consejo Mundial de Boxeo, y bueno, ayer que mandan las fotos de cómo quedó eso, nada que ver, o sea, transformamos algo que estaba horrible en un gimnasio profesional de box. Y lo bonito es, por ejemplo, yo puse desde Viral, pues, pusimos todo el tema de la transformación física y desde el consejo todo el tema de los materiales y el ring. Pero ellos ya juntaron su dinero entre los chavos y compraron unas maderitas y unas cosas y armaron una especie como de un mueble para guardar los guantes, hecho a la medida para guardar ahí todos sus guantes, e hicieron unos como estantes también para poner sus cosas, o sea, mejoraron el baño, o sea, como que ellos también le han metido a este programa, y eso es importante porque también lo cuidan más, hay más identidad, hay más pertenencia. Entonces, bueno, realmente el box y los boxeadores han sido muy importantes, van muchos campeones, eso es parte del programa, y eso también genera esta identidad y esta pertenencia, mira, su vida se parece a nos han tocado campeones que han estado en la cárcel también. Entonces, de pronto llegan y cuentan, no, pues yo estuve ahí porque hice esto, me equivoqué en esto. Entonces, esas historias de vida también ayudan mucho a conectar. Entonces, yo para cerrar tu pregunta, el box es un deporte muy especial, que en este contexto, donde la tienes más difícil, donde hay muchos factores de riesgo alrededor, donde vienes a lo mejor de lugares con presencia de muchos factores de riesgo, resulta realmente mágico, o sea, resulta transformador, resulta con mucha identidad y resulta además como de mucho orgullo para ellos, ¿no?
Oye, es que es inevitable tener presente pues, que el boxeo es un deporte violento. Lo que pasa es que es la violencia con reglas, la violencia, yo diría que la violencia sin odio, una imagen clásica del boxeo profesional o amateur es, terminan de darse con todo y se dan un abrazo, reconoces a tu contrincante. Bueno, pues las cárceles, sabemos, las prisiones suelen ser lugares violentos también. ¿Ayuda a disminuir los niveles de violencia en la prisión?
Mira, qué bueno que preguntas eso, Julio, porque la primera vez que llegamos a cualquier cárcel, el director nos ve feo, esa es la verdad. O sea, como, ¿cómo los vas a enseñar a boxear? ¿Cómo están locos o qué? O sea, la verdad es que el primer día nunca es fácil, porque siempre como que dicen, uy, ¿quién se le ocurrió traer esto? ¿Cómo que box? En fin, hay esta percepción que tú dices, nos ha tocado incluso una directora que teníamos el programa ahí cuando yo dijo, no, 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 aquí ya van a dejar de dar box porque eso es violento. ¿No? Oye, a ver, espérate, ve los resultados. Bueno, en fin, pero algo que también lo digo con mucho orgullo es que todos esos directores al final terminan buscándonos, oye, ¿puedo meter este otro ahí? Entonces ellos empiezan a ver que es muy funcional y qué es lo que pasa, me empiezan a tratar de que metamos o reclutemos ahí al equipo a los que les dan más lata, porque lo que empiezan a ver es que esto reduce mucho el estrés, la ansiedad, que es parte de lo que hace que en una cárcel también tengas una conducta más violenta. Algo muy importante es que este programa de box se complementa con nuestros talleres del perdón y la reconciliación, que son 12 talleres de 3 horas cada uno. Esto viene desde Colombia, de la Fundación del Perdón y la Reconciliación. Nos aliamos con ellos. Ellos ya tienen un método muy probado de cómo trabajar las emociones con las personas. Muchos de ellos trabajan con víctimas y nosotros los invitamos a trabajar con victimarios. Y también, que el victimario también fue víctima. El 90% de los victimarios también fueron víctimas. Entonces, funciona muy bien porque tú no puedes reinsertar a nadie si hacia atrás esa persona no perdona, no sana, no deja los sentimientos negativos, es imposible ir hacia enfrente. Entonces, eso nos ha funcionado mucho y recuerdo una historia ahora que dices de la violencia y el box, que al contrario, los calma un montón porque además se cansan, entonces ya llegan a su cuarto ya más tranquilitos y al contrario, algo que nos ha pasado son dos cosas. Una, que ellos empiezan a enseñarle box a los otros que están ahí en su misma celda. Entonces, pues ya hasta la otra vez que se hicieron sus propios guantes con telas y eso qué, no, pues es que le estoy enseñando a los de mi celda. Entonces, eso también genera una cuestión ahí positiva. Y la otra cosa, había uno, por ejemplo, que se portaba muy mal y cada mes tenía un castigo. Los mandan a una especie de castigo calabozo o algo así. Entonces, ese siempre está en el calabozo. Y de pronto un día el director me llamó, oye, quiero saber qué hiciste con Carlos. No, pues, ¿de qué? Y me dice, este cuate, tengo aquí su expediente, iba al calabozo todos los meses y tiene 6 meses sin ir al calabozo y además está muy agradable, ¿qué hiciste con él? Entonces le digo, pues hay que preguntarle a él, ¿no? Entonces ya lo llamamos Carlos y él dice, pues fíjese que yo en el taller del perdón y la reconciliación me di cuenta, porque ellos les enseñan como un círculo con todas las emociones. Entonces, por ejemplo, el rojo es el enojo, pero dentro del enojo tú tienes dolor, tienes soledad, tienes un montón, o sea, son 20 sentimientos más, entonces 20 emociones más. Entonces, cuando ellos desagregan esas emociones, pues como que él se empezó a dar cuenta, esta es su reflexión, ¿eh? Él dice, pues yo cuando vi eso, yo era bien peleonero, entonces aquí pues te provoca todo mundo y tienes que responder. Es que entonces, cuando yo aprendí eso en el taller del perdón, cuando salí y me insultaba a alguien, en vez de regresársela, yo pensaba, ese está en el rojo, ¿cuál de esos sentimientos tiene? Ah, no, este güey está diciéndome eso porque no tiene visita, está bien solo, claro, entonces él lo está reflejando con esas groserías porque tiene soledad y tiene tristeza. No le voy a contestar, bueno, sí, sale, bye. Entonces, no, como que dice, yo ya dejé de dejarme provocar y eso hizo que ya, y me dice, y peor, porque dice, mejor pues, porque cada vez que me insultaban algo yo les decía, no, pues espero que mejore tu situación, tranquilo. Todos se le quedan viendo, ¿no? Entonces, como que a él le pareció también, pues, curioso que todos se sorprendían con su actitud y ya lo hacía a propósito, pues. Pero el punto es de que no volvió al castigo porque, por una cosa muy sencilla, aprendió o mejoró la forma de manejar sus emociones, simplemente. Entonces, aquí se trata de todo eso. Entonces, el tema del box, primero, ayuda a que saquen esa adrenalina, ayuda a que saquen esa energía, hace este tema de compañerismo y de que yo puedo también enseñar algo a los otros, por un lado, y por el otro lado, los complementos que tenemos de atención psicoemocional, cognitivo-conductual, individual, colectiva, familiar, y el tema del perdón y la reconciliación, pues contribuyen a que sea ahora sí que una mezcla, pues muy reparadora y muy, y siempre cuando uno repara el alma, pues obviamente también empieza a reparar su conducta, o sea, es decir, cambia su dinámica hacia afuera. Algo que también nos pasa mucho, Julio, es que primero no se conocen y pues como en la cárcel tienes que mostrarte rudo, pues todos se muestran rudos. Entonces, las primeras sesiones de atención psicoemocional colectivas los ponemos de espaldas, que no se vean las caras, porque tú no quieres que el otro te vea débil, ¿no? Entonces, los ponemos así y empezamos a trabajar así, hasta que uno se anima y se para y dice, pues sí, a mí me pasó esto, yo me siento así. Entonces, cuando uno ya se anima, tengo el testimonio de otro que dice, no, pues yo la verdad ni estaba poniendo atención, me metí a esa clase porque me obligaban para ir al box, tenía que ir a la clase esta del perdón, entonces ya estaba ahí ni oí, así como que oyendo, pero no oyendo, y dice, y de pronto, donde sí empecé a oír, es que se para un compañero y empieza a llorar y empieza a decir un testimonio, y pues me sacó de onda, ¿qué onda este cuate? Y ahí empecé a poner atención, dice, y entonces de ahí, pues me empecé a meter un montón y me encantó también esa parte del perdón y me reparó mucho lo que yo traía también de dolor, ¿no? Que yo no identificaba que era dolor y lo manifestaba en agresión. Entonces, yo creo que es la combinación de todos estos elementos lo que hace que el box no solamente no sea un deporte, es decir, no sea violento dentro de la dinámica de la cárcel, sino que al contrario, se hace en una familia, o sea, aunque suene cursi, pues sí se vuelve en una familia. A mí me tocó ir de sorpresa un día, un domingo, a una de estas cárceles, porque uno iba a salir, entonces le caí de sorpresa porque él no sabía que iba a salir, y llegamos, y la verdad sí me dio mucho gusto que cuando entro al patio donde están todos ellos, pues está la mesa de todos los de knockout juntos, ¿no? Entonces, como que efectivamente, aunque no era día de programa, nada, pues ellos, su convivencia también de domingo, pues la hacían entre ellos. El martes familiar, y con esto cierro esta pregunta que me dices, el martes familiar también es muy importante. ¿Qué hacemos? Todos los martes, esto empezó en la pandemia, ese componente no lo tenía el programa, pero en la pandemia yo no podía ir a la cárcel, no podían ir los entrenadores, sí. Entonces me empezaron a llamar los chavos, ¿no? Doctora, estamos desesperados, por favor, hay que entrenar, no sé qué, y además sin visita familiar, no sé qué, entonces los vi como muy alterados. Entonces hablé con el subsecretario y oye, vamos a hacerlo por Zoom, pero hay que hacer algo, no los podemos dejar así. Entonces instalamos todo, el Zoom en las cárceles, todo, y empezamos a darlo, nos ayudó, creo que el pepino y nos ayudó la roca, nos ayudaron varios a hacer ese entrenamiento en línea, también Guti Espadas, empezaron ahí a hacer estos entrenamientos en Zoom, y entonces estando en el entrenamiento, un día uno me dice, ay doctora, le puedo pedir un favor, sí, le puedo llamar a mi mamá porque no sé de ella, no sé qué tal, pues dame el teléfono, órale, listo, sí, ay, yo también así, ¿no? Entonces en eso les digo, oigan, a ver, ¿quieren que les dé el link de Zoom y se conecten a verlos entrenar? Ah, sí, sí, entonces me pasan un montón sus teléfonos, hago un grupo, ya les digo, hablé a cada familiar, oye, si te quieres meter a ver a tu familiar a entrenar, métete aquí mañana, no sé qué, y vemos que se meten un montón, entonces empiezan a llorar los chavos de ver a la familia, entonces bueno, se vuelve algo ahí como muy emotivo, entonces dije, oigan, tengo una idea, vamos a entrenar lunes, miércoles, jueves y viernes, y los martes, vamos a hacer un martes familiar, o sea, no entrenamos, vamos a platicar entre familias y nosotros por el Zoom, pero nos tenemos que organizar porque son un montón de familias y un montón de ustedes. Claro. Entonces empezamos a hacer esa dinámica que al principio pues era desordenada porque querían hablar, pero poco a poco se fueron todos como ordenando y entendiendo que cada quien tenía que tener su tiempo, y ya es algo que no he podido quitar. Desde el 2020 tengo todos los martes familiares, incluso el día de Navidad, siempre me piden, aunque no sea martes, que hagamos martes familiar, entonces en Navidad en las mañanas del 24 siempre tenemos también ese programa, y eso ha conectado mucho a los chavos con las familias, y a nosotros nos ha dejado ver otros problemas, o sea, mucha gente que está en la cárcel, pues su familia no tiene dinero, entonces no lo van a ver, o viven en otro lado, hay unos que están en Estados Unidos, hay la mamá que está muy enferma y no se puede acercar, en la cárcel hay otra cosa que a lo mejor muchos no saben, Julio, pero solamente te pueden visitar tus familiares directos, o sea, tu papá, mamá o hijos, o sea, no primos, todo eso no, entonces, pues justamente no ven a toda esa parte de la familia. Entonces nos ha pasado en martes familiares que de pronto está la mamá, el papá o el familiar y 20 más. Aquí está tu primito, no sé qué, mire, el hijo de no sé quién. Entonces se conocen a través de este método. Incluso una mamá estaba muy enferma y todos sabemos las historias de todos, que eso también es interesante. Ya sabemos el drama familiar de cada uno porque tenemos que escuchar, no puedo hacer un Zoom para cada uno. Entonces nos enteramos de que el que le engañó, el que no sé qué, o sea, todos sabemos ahí. Y entonces uno tenía una mamá, su mamá muy enferma. Entonces siempre todos muy, la verdad, como con mucha solidaridad, le daban un par de minutos más a esa mamá Oye, usted no se preocupe, le regalamos 2 minutos más para que hable con su hijo. Entonces ella hablaba con él, tal. Bueno, esta señora se murió en este transcurso de ese año, y entonces me llamaron, obviamente, la familia. Bueno, total, pudimos conectar al hijo desde la cárcel, que estuviera en el velorio, que estuviera acompañando a la familia en una de las misas, y todo esto lo hicimos pues a través de ese martes familiar. Entonces, eso ha servido para recomponer lazos, porque hay otra cosa, aunque haya visita familiar, pues no trabajan dinámicas ellos, van y ven a su pariente y el pariente luego les pide dinero y es una dinámica que no siempre es tampoco tan positiva, dependiendo del caso. Pero algo importante es que nosotros tenemos el martes familiar 1 hora de un invitado especial y hemos tenido de todos, o sea, desde políticos hasta psicólogos, hasta deportistas, hasta actrices, actores, escritores, famosos. O sea, hemos tenido muchísima gente en ese martes familiar. Esa persona se mete 1 hora y tiene una plática, está conectado con 10 cárceles al mismo tiempo y están los chavos interactuando todo el tiempo con ese personaje. No importa el tema, la verdad, los chavos sí son bien, bien dinámicos, lo que le pongas. O sea, hasta he puesto temas raros y le entran, pues. O sea, es decir, que no son tradicionales para este tipo, quizá de público. Y hemos puesto, y las señoras, y porque la familia también pregunta, está todo el mundo ahí metido. Entonces, y la segunda hora del martes familiar, las psicólogas preparan una dinámica y ahí sí tenemos que trabajar más en la parte emocional y de conexión entre ellos y sus familias. Y esa segunda hora ha servido mucho, de verdad, para reconectar, o sea, para encontrarse con el otro, para verdaderamente profundizar en qué pasó ahí, o sea, porque a veces hay relaciones descompuestas, hay culpabilidad, hay un montón de cosas. Entonces, ahí se trabaja también esa parte y la verdad eso ha ayudado mucho. E incluso tengo un testimonio de uno que por ahí te lo voy a mandar, que me mató porque él dice, no, doctora, yo escribí una carta, la puedo leer aquí en un video, porque ya, porque era un evento, dijo, ya ni me pasaron a hablar el evento. Y le digo, no, pues grábame aquí el video, está bien. Me dice, la voy a leer, pero yo la escribí. Sí, está bien. Y se ve que lo escribió porque él voltea mucho a la cámara y le echa mucho feeling. Y ahí como en su argot penitenciario, pero no empieza él a decir, yo soy tal, ¿no? Me dicen el boquitas, quién sabe por qué será, porque tiene boca, no sé qué. Y luego dice, y yo soy un privado de la libertad sin visita familiar. A mí nadie me visita, estoy aquí hace 5 años y pues nunca he tenido una visita. Y la verdad eso me ha deprimido un montón y tal. Hasta que encontré este programa. Y este programa me ha vuelto la fe, o sea, porque hoy tengo a mis compañeros que los conozco más a profundidad y me siento que soy parte de algo, ¿no? Que aunque no viene mi familia afuera, pues tengo una familia aquí y soy parte, y él dice, y nadie me cree que soy parte de la familia del Consejo Mundial de Boxeo y que Mauricio Sulaimán ha venido y me ha dado un abrazo, o sea, eso nadie me lo cree, no sé qué. Y dice él, y le digo, bueno, ¿y cuál es tu parte fa favorita del programa? Y él dice, el martes familiar. Entonces yo digo, ¿cómo si no se conecta nadie, no? Y él dice, aunque yo no tengo familia, en el martes familiar, a la hora de ver a las mamás, papás, todo, pues me siento en un ambiente más de hogar y de familia. Y pues eso a mí me ha reparado mucho, la verdad. Y por eso estoy muy contento de estar en este programa.
Ya que hablaste de Mauricio Sulaimán, déjame hacer una pausa veloz, querida, y hablemos de dónde surge este programa, quiénes intervienen, porque hay además, pues, mucha gente dando la mano, pues. Esto es Nada Más por Convivir. Estoy platicando con Eunice Rendón. Vamos a pausa veloz. Descórchense la caguama si quieren. Se vale, ¿cómo que no? Venimos enseguida.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bueno, bendiciones, sobrinas y sobrinos. Aquí su tío Julio Patán está ya de regreso en Nada Más por Convivir, edición de los domingos. Como siempre les digo, es un día que aprovechamos aquí en Heraldo Radio para traer gente, pues gente de primerísimo, no de primer, de primerísimo nivel, gente de todos los ámbitos. Hoy está conmigo una querida amiga, Eunice Rendón, pero que más allá de ser una querida amiga, pues es una persona a la que ustedes habrán escuchado en radio o visto en televisión o leído o seguido en redes sociales. Hay varias áreas en las que tiene muchísimo que decir. Ahorita vamos a otra de ellas. Pero estuvimos hablando en la primera parte de un programa. Ahora vamos a entrar a los detalles del programa y a sus orígenes. No tires la toalla es parte del nombre de este programa. La referencia boxística no es casual, si se acaban ustedes de conectar con nosotros. Es un programa de boxeo en las cárceles. A mí Eunice me invitó un par de ocasiones ya a constatar los efectos de este programa. La verdad es que es lo máximo, ya decía Eunice en la primera parte, sube la autoestima de las personas que están en las cárceles. Bajan los niveles de violencia dentro de la cárcel gracias al boxeo, bajan bárbaramente los niveles de adicciones entre las personas que están en prisión. En fin, tiene un montón de virtudes. Pero yo te quería preguntar, querida Eunice, pues primero decíamos antes de irnos a la pausa, pues hay mucha gente echando la mano aquí, hay muchas instituciones echando la mano. ¿Por qué no nos cuentas quiénes son y sobre todo cómo se pusieron todos de acuerdo? ¿Cómo nació este programa?
Bueno, pues sí, efectivamente es una suma de voluntades este programa Knockout, no tires la toalla. Nosotros desde Red Viral trabajamos hace más de 10 años en temas de prevención de la violencia a nivel primario, secundario y terciario. Esto es un programa de prevención terciaria que significa que aquel que cometió un delito, ¿cómo podemos hacer para que no lo vuelvas? Uh-huh. Y nos unimos, nosotros conocemos al Consejo Mundial y a Mauricio Suleiman y a la familia del Consejo ya pues desde hace.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hace 10 años hemos trabajado, incluso cuando yo estuve como subsecretaria de prevención del delito también a nivel federal, trabajamos un piloto de este programa en varios estados. Luego, cuando estuve como directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, también hicimos un programa bien interesante con migrantes y boxeadores migrantes en Estados Unidos y en México. Era dos naciones, un mundo, ¿no? Algo así se llamaba, pero unía lo de allá con lo de acá, y trabajamos con varios campeones en Los Ángeles, en Chicago, en varios lados, y el tema migratorio al centro. Entonces realmente hemos sido aliados por mucho tiempo, y después que yo salgo también del gobierno y me dedico de lleno a esto de Viral, pues llamo otra vez al Consejo para armar este programa Knockout. Yo cuando estaba en la subsecretaría, a veces sentía que algunos programas que me presentaban o que se hacían, les faltaba una evaluación experimental. ¿Qué significa esto? Que tuviéramos casos y controles para saber realmente, no a partir solamente del sentimiento, sino de datos duros, que eso funciona. Entonces eso es lo que empezamos, a hacer un programa con evaluación experimental que tuviera el componente deportivo, en este caso del box, el componente emocional y el componente del perdón y la reconciliación, que eran elementos que nosotros veíamos necesarios para transformar o para dar una segunda oportunidad más real. Entonces así es como nace. Mauricio siempre, la verdad, tiene muy buena voluntad, así como todo el consejo, y siempre a todo lo que les digo se suman. Entonces sumaron y empezamos este programa en Morelos, en la cárcel de Atlachonoaya, ya hace 9 años. Y bueno, en Atlachonoaya, que era una cárcel bastante complicada, empezó a haber cambios importantes. De hecho, hace poquito me habló el presidente de Derechos Humanos de Morelos y dijo, oye, estaba revisando los datos de Atlachonoaya y el único momento que ha estado bien era cuando tenías un programa ahí. ¿Qué era eso? Vente y hazlo otra vez, ¿no? Pues entonces, bueno, justo así empezamos. Y esto siempre tiene varias patitas. Uno, Red Viral. Otro, el Consejo Mundial de Boxeo. Otro, la Fundación del Perdón y la Reconciliación, que repito, viene desde Colombia, pero aquí en México tiene su sede en Monterrey, en Nuevo León, y ellos tienen capítulos casi en todo el país. Entonces siempre trabajamos con sus capítulos estatales para esta parte, porque ellos son los expertos en brindar estos talleres. Entonces esa es nuestra tercera tripartita, y luego tenemos un montón de aliados en medio. Por ejemplo, todas las personas que nos han acompañado en Martes Familiar, pues nos han brindado ese tiempo para estar ahí, son de todo, ya decíamos aquí. Algo muy importante son los gobiernos, porque sin el gobierno no podemos ni entrar a la cárcel, obviamente, y muchas veces también, pues apoyan. O sea, un programa que tiene atención todos los días, pues requiere muchos recursos humanos, y obviamente, pues hay que pagarle esos recursos humanos, ¿no? Hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, hay entrenadores. Entonces, bueno, todo esto requiere también de un apoyo de los gobiernos. Entonces, en los lugares donde hemos estado también hemos tenido apoyo de los gobiernos estatales normalmente, porque las cárceles están en ese nivel. En donde más hemos trabajado, Julio, es en el Estado de México. Ahí ya tenemos el programa en 10 cárceles. Realmente hemos tenido mucho éxito. Hay una cárcel que yo quiero contar aquí, Tenango del Valle. Es una cárcel que hace 5 años que nosotros empezamos a trabajar ahí. La verdad, estaba más o menos evaluada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo te digo con mucho orgullo, no solo es nuestro trabajo, creo que es un trabajo en equipo, pero hoy esa cárcel está calificada como una de las 5 mejores en el país. Entonces, tiene que ver con todo lo que se hace. Obviamente también la han certificado, le han metido muchos protocolos, pero creo que un granito de arena nuestro también está en ese cambio, porque además es la cárcel en donde tenemos a más usuarios. O sea, ahí ya no caben en el entrenamiento. El otro día fui y ya están en el techo abajo, arriba. O sea, hay como 200 chavos entrenando al mismo tiempo. Entonces, realmente ya estamos viendo qué hacer, porque pues ahí también el director se ha sumado con todo. Él hacía box, eso me ayudó mucho. Entonces, él cuando llegó dijo, no, diario. Entonces estamos ahí como muy metidos. Eso también es muy importante, los directores de las cárceles, los custodios, la gente que trabaja ahí, también las tenemos que sensibilizar para que forme parte del equipo Knockout y podamos trabajar en equipo. Hoy hay este cambio de gobierno, no hemos tenido la oportunidad de ver ni a la gobernadora Delfina ni al secretario de Seguridad, pero esperemos pronto poderlos ver, porque además, Julio, pues tenemos una gran noticia. Este año, y yo me voy en una semana a eso, fuimos reconocidos por el Foro de la Paz de París, que es un foro pues realmente muy importante en temas sociales, y reconoció Knockout, No Tires la Toalla, como una de las 5 iniciativas a nivel mundial de mayor impacto en construcción de paz e inclusión. Entonces creo que es un reconocimiento pues bien importante, ¿no? Y que y incluso estuvimos con el embajador de Francia hace un par de días. El embajador quiere ir también pues a ver Knockout, ¿no? Y ojalá que podamos estar ahí pronto también con las autoridades del Estado de México y que podamos seguir esto, porque la verdad es que es algo que ya trae una atracción bien importante. Tenemos a todas las familias, yo tengo chats, como sabes, con todas las familias, porque a veces también les ayudamos a conseguir abogados pro bono, en fin, un montón de cosas, y por el Martes Familiar, la verdad. Entonces, tengo, la verdad, te podría compartir un montón de cartas de lo que para ellos ha sido. Entonces, yo creo que ojalá que nos den la oportunidad de seguir, porque pues sí, el Estado de México es donde más avanzados estamos. Es el sistema penitenciario más grande del país, ¿no? Con casi 35,000 privados de la libertad, y 10 cárceles no es poquito. Ya es algo, ¿no? En donde estamos y en donde hemos, creo que, dejado un granito. También fuimos reconocidos hace un par de meses en el Foro de Sociedades de Paz Chavajel, que es un foro derivado de Smart Cities, que es una iniciativa también muy grande mundial que se da cada año en Barcelona. También voy a Smart Cities en una semana y después de ahí me voy a París. En Smart Cities, con esta filial de Sociedades de Paz Chavajel, fuimos reconocidos también como una de las como la mejor práctica en temas de reinserción social. Entonces, bueno, pues algo ha de tener el programa que ha sido reconocido. Creo que es el trabajo de todos. Yo creo que lo más exitoso, o sea, por supuesto, el Consejo Mundial, los campeones, nosotros, los psicólogos, todos aportan un montón, pero creo que el éxito de este programa se debe a que los muchachos se implican realmente en el programa, a que las familias se meten, se lo toman en serio, son parte de esto. Y aquí nada más algo importante, muchos me preguntan siempre, ¿trabajas con mujeres o solo trabajas con hombres? Nosotros hasta ahorita solo hemos trabajado con hombres, pero lo hicimos a propósito, Julio, porque cuando llegamos a este tema del sistema penitenciario, pues había pocas organizaciones. Ahora, afortunadamente, ya cada vez hay más organizaciones que trabajan en cárceles, pero todas las organizaciones que trabajan en cárceles, o la mayoría de ellas, trabajan solo con mujeres o con adolescentes. Como que pareciera que los hombres es no, o sea, como que hay también un estigma, incluso, la verdad, en las organizaciones, o también hay esto, o sea, las mujeres tienen mayor vulnerabilidad en otras cosas, en fin. Sin embargo, aquí hay un dato muy importante, la reincidencia. uno de cada cuatro hombres que entran en la cárcel sale y vuelve a delinquir. Entonces, pues ahí es donde hay que trabajar para que también realmente logremos el propósito de la reinserción, y porque el abandono tampoco ayuda a nadie. Entonces nosotros decidimos a propósito trabajar donde nadie estaba. Por eso es que trabajamos con hombres, y la verdad es que a lo largo de estos casi 10 años, pues ya nos especializamos un montón en esa población. O sea, en eso, la verdad, las psicólogas ya son así, ahora sí que unas pistolas en trabajar en ese tema, conocen muy bien cómo entrarle. Hace poquito me pidieron hacer una colaboración a cárcel de mujeres, y lo hicimos porque también podemos trabajar ahí sin problema. Trabajamos, pero al final me buscó la psicóloga: no, jefa, regrésenme con los hombres. ¿Cómo? No, yo ya sé ahí cómo, y aquí no sé, es otra población, y como que nosotros ya nos especializamos mucho también con hombres. Mucha gente dice, ¿cómo dices eso? Y la verdad es que nosotros ya nos sentimos muy seguras trabajando con ellos, estando ahí en el penal con ellos. Como este programa hemos hecho varios más, tenemos uno también muy bonito ahí en el Estado de México. Transformamos el área familiar de la penitenciaría modelo del Estado de México en esa Bordo, que es una cárcel enorme que tiene como 7,000 presos de la libertad. Es una cárcel bastante grande, y esa transformamos todo el área familiar en un lugar colorido. Hicimos una capacitación de 100 horas con Comex para certificarlos como pintores, como rotulistas, y a esos 50 presos de la libertad que capacitamos, pues los pusimos a pintar. Hicimos una cosa realmente preciosa, está bien bonita. Y las familias entonces van y conviven en un lugar que no parece cárcel, la verdad. O sea, sí es un lugar bien bonito y que cambia y dignifica esa visita familiar. Entonces, bueno, eso es entonces aliados un montón. Ahorita ya te mencioné varios. Devlin también, Fundación Devlin ha sido un aliado fundamental. También él da un montón de talleres del tema de autoestima, de cómo relacionarse con los demás. También Cisco System ha sido otro aliado muy importante. Incluso hemos metido vertientes de capacitación para el empleo, y algunos de estos los hemos certificado ya con habilidades para programación, que es algo muy importante. Claro. Hemos conseguido donaciones de computadoras también para estas cárceles. Entonces, realmente sí hemos echado mano de quien se deja para que pues esto se pueda hacer más grande. Y en la cárcel faltan tantas cosas que quien realmente quiera, a veces me buscan, ¿no? Oye, que yo doy yoga, listo, vete a darles yoga, o sea, que me gustaría hacer, sí, vente, ¿no? Entonces, realmente sí es una cosa de sumar, ahora sí que la voluntad de muchas personas para poder lograr también estos cambios y crecer estas iniciativas. Nuestro sueño, la verdad, estaba hoy viendo algo que no puedo decir todavía porque es una sorpresa, pero pues estamos buscando también aliados para escalar el programa. O sea, nuestro sueño es que esto se vuelva una política pública, que esto sea parte de un modelo de reinserción a nivel nacional, y por qué no hacerlo también en otros países.
Oh, bueno, por supuesto. Oye, nada más una última pregunta para rematar este tema. Me decías, queremos escalarlo, queremos convertirlo en pues una política pública a escala nacional. ¿Tienen esa capacidad en ese momento, o significaría una reestructuración bárbara en cualquier caso? Lo digo porque si te empiezan a ofrecer patrocinios y colaboraciones y no sé qué, pues que sepan que esto implica mucho trabajo, ¿no?
Claro, implica mucho trabajo, pero tenemos también una virtud. Este programa, como ya tiene 9 años, la verdad yo creo que de todos mis programas es el que mejor conozco y el que tengo mejor sistematizado de la mano con el consejo. De hecho, antes de hablar contigo, aquí estaba con los del consejo planeando algunas cosas. Algo importante, pues son los aliados. El Consejo Mundial de Boxeo, Red Viral y Fundación del Perdón y Reconciliación, las tres asociaciones tienen capítulos en todo el país. Entonces, eso, por supuesto, ayuda a la implementación en distintos lugares. A nosotros también nos gusta trabajar con la gente local. O sea, yo no soy de la idea de estar llevando otros acá. Claro, a lo mejor hay algún experto, hay algún tema que sí tienes que llevar de un lugar a otro, pero nosotros lo que hacemos es, pues, psicólogos del lugar los capacitamos, los formamos y los metemos al programa y los van guiando nuestros psicólogos ya máster, ¿no? El Consejo Mundial tiene campeones en todo el país. entonces podemos agarrar el campeón de ese estado y que vaya y que entrene. La Fundación del Perdón tiene expertos en cada lugar y esos pueden dar perfectamente los talleres. Entonces realmente sí es un programa escalable, si no, no propondríamos eso. Hay otros programas que tengo que no son tan escalables porque requieres a ciertas cosas que no, o no tengo aliados con esa capacidad. Creo que este programa sí tiene eso. Y hay otra cosa, hace también algunos meses firmó el Consejo Mundial de Boxeo un convenio con la Secretaría, con Rosa Isela, con la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Entonces, pues que también a través de ese convenio pues eche mano para poder escalar esta situación, ¿no? Entonces, pues yo creo que está, ahí está el tema. Creo que es algo que ha demostrado ser exitoso. Creo que es un programa que además es costo efectivo, ¿no? Entonces, y bueno, en las cárceles, si tú vieras lo que se gastan en otras tonterías, o sea, es decir, de pronto en la cárcel todo lo subcontratan, entonces subcontratan los alimentos, no voy a decir la empresa, pero una empresa que obviamente pues ya es millonariaza, ¿no? Entonces, subcontratan la limpieza. O sea, yo siempre he dicho al contrario, si lográramos que los propios privados de la libertad hicieran parte de este trabajo, pues además de que ahorrar un montón en el Estado, se pudiera hacer otras cosas, o ¿por qué no? Yo daba esta idea también. Esa empresa, que no voy a decir su nombre, que tiene todos los contratos del país, bueno, que ponga el 5% de lo que gana en programas de reinserción y con eso lo hacemos en todo el país. O sea, entonces, al final creo que sí hay que pensar mucho eso, y a veces los políticos o la gente que está en estos temas de seguridad también se va con la finta, es decir, dicen, pues quita eso de Vox y mejor ponme una cámara, quita Vox y pon dos chalecos antibalas, ¿no? Quita Vox y cómprate una patrulla. Entonces yo creo que no hay que caer en esa tentación, porque son cosas distintas, ¿no? Y yo creo que lo que más hace falta en las cárceles son programas exitosos de reinserción. Y hay otra cosa que no comentamos, pero que es muy importante. Este es uno de los pocos programas que tiene atención pospenitenciaria. ¿Qué significa eso? Una vez que salen, les damos seguimiento durante un año. Ahorita hay un pendiente que tenemos que queremos hacer con el gobierno del Estado de México y el gobierno federal y con los boxeadores y los compañeros de Knockout, es que por primera vez logramos que el Consejo Mundial nos diera becas en la Universidad del Consejo Mundial de Boxeo. Nos dio 50 becas y orgullosamente te digo que los 50 terminaron, porque es bien autodidacta, sí tenía miedo que no terminaran. Y además en la cárcel de pronto no tienen la computadora, o sea, fue realmente un esfuerzo de los directores, de la gente, de todo mundo. A los que ya salieron y a los que están adentro, ya graduamos a 50 que hace 2 semanas terminaron ya su certificado como entrenadores profesionales de boxeo, y eso les da también una oportunidad afuera de reinsertarse, de poder dar clases, de ser ahora sí un autoempleo, porque muchas veces hay un montón de estigma con estas personas y eso les da la oportunidad de tener un autoempleo. Además, el Consejo Mundial de Boxeo, a cada uno de los que sale, porque vamos por ellos a la cárcel y todo, o sea, si hacemos un acompañamiento desde la salida, tenemos grabadas las salidas de todos los muchachos y vamos trabajando con ellos, las psicólogas trabajan con ellos y las familias durante este periodo pospenitenciario. Si hay momentos negros y entonces hay que regresar ahí, estar listos. Y por el otro lado, el tema del consejo, Mauricio le regala un kit de entrenador a cada uno de ellos para que puedan empezar pues su pequeño negocio, ¿no?
Vamos a cambiar radicalmente de tema, querida. Yo les decía, Eunice es una persona de muchos talentos y muchos conocimientos. Una cosa de la que sabe mucho es una cosa de la que en las últimas semanas también puedo entender por qué el mundo está muy en llamas y México está teniendo problemas muy graves. El último de ellos, un huracán devastador. Pero nos hemos olvidado de la migración, Eunice. Nos hemos olvidado de el, así lo voy a decir, el problema contemporáneo de este planeta, o uno de los dos o tres, yo te diría. Se nos olvidó ese problemita en México, querida. No aparece en los periódicos, no aparece en la televisión. Se nos olvidó en las redes. ¿Cómo va?
Pues sí, efectivamente, mira, el tema migratorio, Julio, a veces es nota y a veces no. Sin embargo, es un tema que está permanentemente pasando, porque es un tema es humano, ¿no? Es un tema en el que pues las personas siguen saliendo de sus países de origen, e incluso más, yo te diría que en este momento, el 2023 va a cerrar. Yo escribí el viernes una columna, a mi columna ahí en el Universal, justo, acerca de una reflexión un poquito de la cumbre esta que pasó de presidentes, ¿no?
Así es.
Y lo que ha pasado realmente en el territorio. Y haciendo la reflexión y revisando los datos, Julio, 2023 va a romper muchos récords. Estamos hablando de un año en el que han aumentado casi en un 30% los flujos migratorios, en el que vemos además esta característica que ya no son solo personas solas, hombres solos, son familias completas las que migran. En donde vemos también que por primera vez en la historia vamos a cerrar el año en México con más de 150 mil solicitudes de refugio, en donde vemos también que ya cerró hace una semana los datos anuales de la patrulla fronteriza en Estados Unidos con 3.2 millones de migrantes detenidos o 3.2 millones de detenciones al año, que significa un 15% o 16% más que el año pasado. Estamos viendo también, pues, diferentes situaciones, o sea, países de empuje, Cuba, Venezuela y Haití, pues se han llevado ahora sí que todos los récords en los últimos 2 años, y creo que eso también hay que analizarlo a profundidad. Cuba, un país en donde casi en los últimos años, es decir, de 2015 para acá más o menos, 6.6 millones de personas han salido de Cuba, lo que significa el 15% de su población. Y eso analizando desde 2015, ¿no? Sin todos los de antes. Luego, si vemos Venezuela, pues es similar. 8 millones de personas también han salido de ahí, ¿no? En un país de 28 millones también de habitantes.
Es una locura, ¿no? Y yo sí te quería preguntar así abiertamente, esta cumbre, vamos a llamarlos presidentes, porque no todos merecen ese calificativo, ¿no? Hay ahí abiertamente dictadores, pero no importa. Esta cumbre, honestamente, UNICE, ¿concluyó en algo valioso para un problema con el de la migración? Lo pregunto de verdad.
Mira, yo creo que dos cosas de la cumbre. Yo esperaba que ni siquiera hablaran de políticas integrales, solo de causas y solo de quién va a deportar a quién. Entonces, a mí, la verdad, positivamente, creo que está bien que se reúnan los países, creo que es tarde, o sea, debieron haber hecho esta cumbre hace un par de años, pero más tarde, más vale tarde que nunca. Y yo creo que hay al menos el punto 4 a mí me parece muy interesante, que es un llamado a hacer políticas integrales, a hacer el énfasis en la movilidad laboral y en ampliar las visas legales de la migración. Es por ahí realmente la respuesta. Yo me concentraría únicamente casi en ese punto, que es el importante. Y bueno, lo malo de la cumbre, pues que países como Venezuela y Cuba no reconozcan también lo que ellos han hecho mal, porque al final del día sí Estados Unidos tiene su culpa, pero no podemos poner todo ahí. O sea, realmente hay una dinámica en esos países. Nadie reconoció, y se habló muy poco, de la violencia, y la violencia es el principal factor de empuje de los últimos años. Entonces, no es poner nada más programas económicos, hay que ver qué hacer con la inseguridad y la amenaza que tienen muchas personas. Entonces, yo diría que parte del éxito o el posible éxito de esta cumbre va a ser que verdaderamente haya grupos de trabajo y que particularmente ese tema que te dije, el punto 4, tenga una acción tangible en el territorio. El día de ayer tuvimos, Julio, algo que creo que puede ayudar a esta cumbre, y convocamos el Consejo Coordinador Empresarial y su director Francisco Cervantes, Agenda Migrante y la ONU en México, el director de la ONU en México. Convocamos una reunión con los expertos y con las instituciones que tienen que ver con el tema, la CEP, la Cancillería, la gobernación con INAMI y con la COMAR, la Comisión Mexicana del Refugio, el Instituto Nacional de Migración, y varios actores más, no tan grande, pero sí un buen grupo de expertos y de responsables, para justamente ya poner en marcha un modelo seguro, ordenado y productivo. Y subrayo el productivo porque esa realmente es la vía. ¿Cómo conectamos mejor la oferta con la demanda antes de que salgan? ¿Cómo los que ya están podemos incorporarlos de una forma más exitosa, haciendo los trámites y la documentación pues más efectiva y también más expedita, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos ahí? Nos comentaba la de la Comar, por ejemplo, que pues del 100% de solicitudes que tienen, solamente el 25% termina el proceso. Entonces, estamos hablando de que mucha gente o no cumple o pide solamente el trámite para transitar y llegar a Estados Unidos. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta de cara al nearshoring. También hay una gran oportunidad y creo que este es el momento de trabajar en ese modelo, pero de manera seria.
Así es. Eunice, eres lo máximo. Muchas gracias. Espero que platiquemos otra vez pronto y que vayamos al box.
Sí, vente al box ahora que entreguemos los certificados. Ojalá que hagamos ese evento pronto y que puedas acompañarnos.
Ah, encantado. Muchas gracias, querida. Un abrazo.
Adiós, gracias. Bye.
Y gracias a todas y todos ustedes. Esto fue Nada Más por Convivir, edición dominical. pórtense bien en lo que queda de domingo, no se pongan a festejar demasiado por la Fórmula 1 o con cualquier otro pretexto. Les mando un abrazo, nos escuchamos en la semana.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.